Cristian Caseus es un médico cardiólogo nacido en Córdoba capital, que lleva unos 15 años en Palma de Mallorca. Está especializado, es un médico cardiólogo y especializado en esto de los hábitos saludables. No es un tipo que mira el corazón y dice, bueno, hay que operarlo, hay que... No, él abarca este tema de la cardiología, pero desde el punto de vista del cuidado integral, de alimentarse bien, de hacer ejercicio físico, a que les está llamando la atención, a que aquí no vamos a perder el tiempo, a que aquí les va a interesar mucho lo que hablemos con Cristian, con este cordobés que está en Baleares, en Palma de Mallorca, y a quien saludamos afectuosamente en esta mañana del domingo. Hola Cristian, un placer saludarte, ¿cómo te va?
Hola Adrián, muchísimas gracias por tu invitación, disfrutando de este día, y lo estuve esperando con muchísima ansiedad. O sea, tal es así que tengo pacientes cordobesas, sí, que me dicen, doctor, ¿cuándo va a estar usted en el programa de la radio?
Pues aquí estás, nuestra, ¿no? Pues aquí estás en la cadena más grande. Perdón si hemos hecho esperar mucho, pero aquí lo tenemos a Cristian Caseus, que por otro lado tienes un apellido francés y un apellido que puede llegar a ser austríaco, Zurich, con G al final.
Sí, y mira, tengo la ciudadanía italiana y vivo en España, ¿no? Sí, entonces, yo acá sí. Me gusta hacer una broma que dice... Cuando le pregunté eso a mi mamá, me dice, mirá, con el lío que hubo esa noche, agradecé que no ladras, ¿no? Pero bueno, mi papá es de Haití, y bueno, como después todo ese melange que tenemos en Argentina, sí. Mi bisabuelo era alemán y mi otro bisabuelo italiano. No, que desde les agradezco cuando dejó ahí 1895 Italia, y bueno, nos ha permitido tal vez hacer el camino de retorno, ¿no? O sea, como dice la canción esta, ¿no? O sea, abuelo, bisabuelo, viniste.
Sí, ahora nosotros cerramos el círculo y nos volvimos para acá, como para devolver la visita. ¿Y a qué altura te picó el bichito de decir, yo quiero ser esto, quiero ser médico cardiólogo?
Mira, tuve la suerte de hacer la secundaria en el Liceo Militar General Paz, y recuerdo un profesor que tenía en segundo año, cuando nos explicó todo cómo era el comportamiento, cómo se comportaba la célula, cómo funcionaba la célula humana, todo, y me llamó tanto la atención. Después nos empezó a explicar todo el sistema respiratorio, y cuando veía a algunos compañeros que fumaban, decía, no podía entender cómo, después de haber visto en la clase lo sensible que era todo el sistema respiratorio, que fumemos, ¿no? Bueno, tampoco se lo pude entender cuando lo hacía mi abuelo, ni tampoco cuando lo hizo mi mamá ni mi papá, ¿no? Y tuve mucha suerte de poder hacer los estudios en la Universidad Católica de Córdoba.
Corazón, no me quieras matar, corazón.
Con ese primer amor que a lo mejor te rompió el corazón ahí en la adolescencia, en la juventud, ¿te diste cuenta que el corazón podía doler? ¿Y ahora lo has comprobado en la profesión?
Pero tal cual, y a la vez sabemos hoy por hoy, cuando se habla de situaciones de alegría, de tristeza, sí, primero siente el corazón, sí, y luego después la cabeza, ¿no? Y bueno, me tocas un tema en el cual me especializo y me gusta muchísimo, entender todo lo que es la conexión entre corazón y cerebro, ¿no? Y la importancia que tiene para cuidarlo mejor al corazón.
Mira vos, estás hablando de, como te presenté, de que parece que al corazón hay que rodearlo de una serie de costumbres, es decir, hay que invertir, evidentemente para tener una salud buena a lo largo de toda la vida, hay que ir invirtiendo en la salud integral del cuerpo, de la mente, desde probablemente los primeros años de vida, ¿por qué no? Hábitos alimenticios, hábitos deportivos, etcétera. Es decir, que basado en el corazón se rodea toda una serie de costumbres que podríamos sintetizar en qué aspectos concretamente, cómo podemos encabezar o afrontar esta especie de educación para la salud que nosotros mismos podemos aplicar en nuestro cuerpo.
Qué bonito, ¿no? Mira, hay una frase, ¿no? La salud del mañana es ayer.
Ajá. ¿Sí?
Y por otro lado, me gusta muchas veces decir, bueno, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo tengo el corazón? Y al fin y al cabo, todo lo que va a regular la salud del corazón está casi por fuera del corazón.
Ajá.
Y ahí comentaste, ¿no? Por un lado la parte física, por otro lado la parte nutricional, y por otro lado, y muy importante, como comentaste al principio, la parte mental y emocional. Todo eso va a ser como una especie de pirámide en donde ponemos en el centro el corazón y va a determinar qué tipo de salud cardíaca tendremos, ¿no? Y a mí me gusta decir también que el corazón es una plantita más de ese gran huerto que es tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo tienes el huerto? ¿Cómo tenés el jardín? Bien. Eso es muy importante. Es increíble cómo a los 18, 20 años, si vamos a estudiar cierto tipo de arterias, ya vemos cómo se empieza a desarrollar en ciertos individuos que no están teniendo buenos hábitos, y a los 20 años estamos hablando, ¿no? Es increíble, a los 20, que ya empiezan a hacer la enfermedad que van a tener en 15, 30, 40 años, que si no van a hacer, que si no hacen cambios, ¿no? O sea, entonces la importancia de llegar antes, ¿no? No solamente es por el tema de meter miedo, sino para gozar de una vida súper plena, ¿no? O sea, de que nuestros 50 sean como a nuestros 30, ¿sí?
Sí.
¿Qué importancia? O sea, la importancia de que a medida que va cambiando la música, vamos bailando diferente, ¿no? Y creo que no solamente es por el tema de evitar que nos pase algo malo, sino de gozar una vida a tutti plen, o sea, a tope, a full, y durante más tiempo, ¿no? O sea, queremos llegar, hoy por hoy ya estamos viendo gente que llega a los 50, 55 años con mejores condiciones que cuando tenían 30.
Ahí quería llegar, efectivamente. Y quiero ponerte un referente para ver si es importante, porque el gran parte dice, este señor es médico cardiólogo. Por cierto, ¿qué edad tenés?
Tengo 47 años, Adrián.
47 años. Bueno, una pregunta que te iba a hacer desde el punto de vista personal. Vos haces rugby, haces bici, o sea, ciclismo, y haces boxeo. ¿Eso vos lo haces porque sabés que tu corazón lo va a soportar, porque tenés un buen bobo, y porque lo haces a un nivel en el que no estás sobreexigiendo no solo al corazón, sino al resto de tu cuerpo? Porque si vos decís, ah, este médico hace rugby, bici, boxeo y tiene 47 años, ¡buah!, yo me tiro, si él lo dice, yo me voy y lo imito.
Mira, que bueno, muchas veces veo, yo me encargo en valorar a deportistas a veces que superan los 55, 60 años, 65 años, con unos valores en los controles que son de una persona de 30 años, ¿no? Con una potencia, etcétera, ¿no? Y eso termina siendo nuestro paradigma. Sí que el deporte en alta intensidad tiene su riesgo para el corazón, pero también el deporte recreativo no solamente mejora el corazón, la salud en general, sino también que nos hace bien a nivel emocional, a nivel mental, ¿no? Y yo creo que más bien por ese lado también lo hago, ¿no? Porque la producción de, como ya sabemos todos, el tema de las endorfinas, de esas sustancias, esos neurotransmisores que nos dan felicidad, que nos hacen sentirnos más calmos, más completos, eso es algo crucial, ¿no? Y si bien el rugby es un golpe para el cuerpo, a veces en este sentido es una caricia para el corazón, ¿no?
Formás parte de un grupo que tiene una web incluso que se llama De Por Vidas. Jugando, ¿qué juego que tiene esto, ¿no? Es De Por Vida o Deporte y Vida, ¿no? Está bien creado, bien. Está bien creado. Contame de qué se trata esto, De Por Vidas. Insisto, si ustedes ponen en Google De Por Vidas, ahí lo encuentran a Cristian y a sus compañeros que llevan a cabo este estilo de medicina del deporte.
Bien, mira, esto, De Por Vida surge en el año 2012, 2013, y en una forma de integrar deporte más vida, ¿sí? Y también surge como una especie de una nueva visión, por mi parte, de lo que es la cardiología, ¿no? Hasta esa fecha, más o menos, 2012, 2013, creo que era un médico cardiólogo ortodoxo, o sea, en el sentido de que, bueno, te pasa esto, te doy esta pastilla. Para esto existe este tratamiento, etcétera, etcétera. Y ahora este tratamiento, pero nunca la evolución de la enfermedad se detenía. De modo tal de que de repente me digo, bueno, pero si lo que afecta al corazón es la falta, el sedentarismo, la mala nutrición, el mal control de las emociones, por mencionar, ¿no es cierto?, en esa esfera, ¿cuánto es que yo sé de ese aspecto? Y como médico, en realidad, a nivel físico, a nivel de deporte, no nos forman, ni tampoco nos forman a nivel nutricional, ni tampoco para gestionar las emociones. De modo tal que eso me hizo hacer una visión y una formación más integral de la cardiología para contemplar todo aquello que va a evitar que la enfermedad siga progresando e incluso, como quien dice, volverla para atrás, ¿no? Y bueno, ya llevamos con esa ideología casi 8 o 9 años, muy ayudado por mucha gente que estaban por esta rama, en esta forma, médicos argentinos que incluso vinieron por aquí, por España. Y bueno, lo que antes era casi muy extraño, hablar de bajar a 3 comidas por día, de hacer ejercicio de fuerza, de hacer meditación, hoy por hoy, o sea, es algo casi común, ¿no? Pero en los comienzos costaba un poco, ¿no? Recuerdo una experiencia de una mujer que viene de urgencias, derivada de urgencias por hipertensión arterial muy, muy alta, 230, 120 tenía, ¿no? Y ahí le dieron benzodiazepinas de este tipo que se conoce mucho, como sí, el prazolam, y otras pastillas para bajar la tensión porque tenía un componente nervioso. Lo cierto es que la mujer quedó tan, como quien dice, afectada un poquito también por el tratamiento, con los efectos secundarios que tiene, que tuvo que pedir un taxi para volver a su casa porque no podía por sí sola, ¿no? Bueno, y le bajó la tensión a 15.9, ¿no? 2 días después me viene a ver a la consulta, también de nuevo nerviosa, con cifras súper elevadas, y le digo: señora, cierre los ojos, vamos a respirar. Y respirando hondo, activamos algo que se llama parasimpático, ¿no? O sea, que lo que nos permite es bajar la pulsación, o sea, bajar la adrenalina, y bajar la tensión arterial y bajar la adrenalina, ¿no? La tuve así 3 o 4 minutos, porque mientras tanto estaba haciendo otros asuntos, le puse una música tranquila en la consulta, ¿no? Le vuelvo a tomar la tensión, tenía 13.8. Mirá. Efectividad fue increíble, bajamos casi 10 puntos, o sea, 100 puntos la tensión arterial. Efecto adverso, 0. Con un plus, se lleva una herramienta para usarla en cada momento de estrés.
En lugar de llevarse una tira de pastillas, se lleva un ejercicio. ¿Una herramienta?
Sí, claro. Efectivamente. No te digo que no necesite medicamentos, lógicamente, cuando sí, se necesita. Sí. Sin embargo, no es la única terapia posible, ¿sí? Tal es así, y, Adrián, y me voy a saltar, perdona, lo de respuestas cortas, ¿no? Porque uno que empieza ya con la música no para, ¿no? Pero
adelante,
sé
adelante,
que tú lo vas a ir ordenando. Pero tal es así que yo, hoy por hoy, mi concepto de la hipertensión arterial, en el 90% de los casos, 95% de los casos, le digo: mire, señor, este es un regalo que el cuerpo te hace para decir que las cosas por ahí no van, que no estás yendo bien, que hay algo que hay que cambiar, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial es como la alarma que suena cuando te roban la casa, ¿sí?
Sí.
Y la alarma es muy molesta, entonces los médicos tenemos que usar pastillas porque la alarma
sí,
es molesta, ¿no? Entonces con la pastilla silenciamos la alarma. Pero si tú no haces cambio, la casa te la siguen robando. Y ese concepto es muy, muy interesante porque la gente lo entiende fácilmente y entiende de que el cuerpo te está avisando, oye, que tal vez la forma que te está alimentando, lo poco que estás durmiendo, tu adicción por las bebidas carbonatadas, la mala gestión que estás teniendo hoy por hoy con tu pareja o el estrés que estás teniendo por X situación laboral, todo eso, si logro cambiar la causa, ¿sí?, va a mejorarte por dentro, ¿no? Entonces te está avisando el cuerpo. Para ser más claro, Adrián,
sí,
imaginémonos de que tenemos en una habitación una rata muerta y huele mal, ¿no? O sea, entonces los médicos te ponemos una mascarilla, que sería como quien dice la pastilla.
Sí.
Y cada vez la rata se va podriendo más y te ponemos más mascarilla, más mascarilla. ¿Y qué tal si hacemos una cosa? Agarramos la rata y la sacamos afuera. ¿Entiendes? Entonces, entendemos que esa rata es a veces es lo que tendremos que cambiar, modificar, y ya tendremos gran parte de ciertos problemas de salud bastante resueltos, sobre todo en enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes.
No puedo dejar de preguntarte por 2 ratas muy peligrosas, siguiendo con tu metáfora: el alcohol y el tabaco.
Qué bonito. Sí, mira, yo lo resumo, ¿no? O sea, el tabaco ya todo el mundo sabe que es negativo, ¿no? Y hoy me decía un paciente, mira, vengo a hacerme ver el corazón porque quiero un chequeo. Y yo, pero, ¿y fumas? Y sí, pero ¿para qué quieres el chequeo, no? O sea, si al fin y al cabo tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Esto es como ir a hacer la ITV del auto y te digan, tenés el tren delantero roto. Y al otro año tenés el tren delantero roto. Hasta que no te salí en una curva, viste, no lo va a cambiar. El fumar pasó de moda. El fumar es de los perdedores. Los perdedores en las películas fuman. Y tenemos que entender que el fumar, aparte de darte mal olor, de no permitirte entrar en algunos sitios, ¿no? O sea, mucha gente nos dice, mira, yo quiero ver a mi nieto crecer. Bueno, esto no te lo va a permitir, ¿no? Entonces, cada vez que fume, cada vez que vayas pensando, piensa que esto te aleja de eso, ¿no? Y es como que vas matando poco a poco a esos pajaritos que te están diciendo que quieren nicotina, ¿no? Entonces, no está en relación al objetivo que tú tienes. Por ahí uno se dice, mira, a mí en la vida no me importa nada y si me muero, me muero. Bueno, perfecto. Ajá. El tema es que no es que te vas a morir en sí. Es muy probable que también tengas un ictus. Y con respecto al alcohol, otro, ¿no? Otra cosa, ¿no? O sea, muchas veces lo encontramos, oye, pero si antes los médicos decíamos que el beber es bueno, ¿no? Pero la medicina ha evolucionado y la información evolucionó y hoy por hoy sabemos bien que el alcohol tiene un mínimo, sobre todo el vino, que tinto, que tiene esa mayor fama a nivel cardiovascular, tiene un mínimo efecto, como quien dice, vasodilatador y antioxidante, pero tiene otros perjuicios a nivel metabólico que va a afectar lo que hablamos en un primer momento del huerto. O sea, te va a afectar a la diabetes, te va a favorecer a lo que es el hígado graso, que hoy por hoy también muchísimas personas tienen esta afectación, te va a disminuir tu rendimiento deportivo. O sea, que no es más que un placer instantáneo que te va a cortar un bienestar a la larga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Me gusta decir a nuestro paciente, ¿bienestar a la larga o placer instantáneo? ¿De quién eres presa? Pero es que con el día que tuve me merezco una copita. Sí, tu lengua, tu cerebro, pero ¿y por qué le haces eso a tu hígado y al resto de tu cuerpo? Premiate de otra forma, no te castigues. Uy, es que tampoco son buenos momentos para dejarme el tabaco ahora con la que estoy pasando. O sea, que encima que la estás pasando mal, te metes una bomba por dentro. O sea, no te patees justo cuando te están pateando los otros.
No te metas un gol en contra.
¿Entiendes, Adrián?
Sí, está, ha estado clarísimo.